Nuevas realidades en el mercado de trabajo. Vamos a conversar con dos gerentes de la empresa Pedido Ya en Uruguay. Ustedes quizás lo han escuchado, hace semanas tuvimos una entrevista con el sindicato de repartidores, luego de la primera reunión tripartita que se llevó a cabo con el Ministerio de Trabajo y obviamente con la empresa. También este año estuvimos con varias rondas desde la academia, Lorena de León, que ha llevado este tema durante mucho tiempo, Hugo Barreto, que ahora está como subsecretario del Ministerio de Trabajo y fue uno de los encargados en llevar aquella ley que quedó del gobierno pasado a un decreto reglamentario. Una ley que citamos, el decreto reglamentario lo dice también textualmente, lo que quiere asegurar son niveles mínimos de protección para los trabajadores de plataformas digitales de transporte de pasajeros y delivery. Les vemos a los gerentes de Pedido Ya, Juan Mushi, Rodrigo Turturiello, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Juan es contador y es el gerente general de la empresa. Rodrigo Turturiello es el gerente legal y es abogado. Para tener una idea un poco de la empresa, porque la empresa nació en Uruguay, Pedido Ya, viene de una universidad privada. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? Porque como se da en el mercado empresarial, viene una empresa más grande y compra una multinacional. ¿Cómo es hoy la realidad empresarial de Pedido Ya? ¿Sigue siendo Pedido Ya?
Sí, por supuesto. O sea, la empresa nace hace 16 años. Hoy obviamente, como cualquier empresa que van haciendo, tiene rondas de inversión que van permitiendo a la empresa crecer. Y llega un punto en 2014 que la empresa pasa a ser parte de un grupo global que se llama Delivery Hero, que en 2017 sale a la bolsa y cotiza públicamente y que tiene compañías en Asia, Medio Oriente, Europa, Norte de África. Y en Latinoamérica la compañía del grupo es Pedido Ya, que tiene presencia en 15 países.
Okay.
O sea, estamos en Uruguay, pero estamos en 14 países más de Latinoamérica.
Ajá. Y aquí en Uruguay, que son tres sociedades, porque lo que hemos visto en realidad cuando se habla de la empresa es cuando se dan las discusiones judiciales, que en los fallos y en las demandas aparecen distintas sociedades anónimas. Hay tres que son uruguayas y hay una alemana que ha aparecido. La alemana, que es como la casa madre.
Pero la alemana entiendo que no tiene injerencia en las relaciones ni laborales ni comerciales con los comerciantes. O sea, nosotros siempre lo hacemos con sociedades locales.
¿No? Sí, sí. En todos los países donde operamos con sociedades locales.
¿Y todos los países tienen locales, pero tiene una casa madre o no funciona así?
No, o sea, nosotros sí tenemos una reportería desde regionalmente, porque obviamente somos parte de una compañía, tenemos que reportar resultados financieros, etcétera, que esa después compañía, como es compañía pública, tiene que hacer un reporte trimestralmente, donde presenta resultados a los inversionistas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nosotros, a efectos del relacionamiento con los países en donde operamos, es siempre con sociedades locales. Puede ser que en otras plataformas no sea así. Nosotros sí constituimos sociedades localmente y operamos 100%
localmente. O sea, tienen oficinas acá y operan localmente.
Sí, sí, y hay oficinas en cada uno de los 15 países donde operamos. Y equipos locales en cada uno de los 15 países.
¿Y el reporte a dónde se hace? ¿O es el reporte local?
Nosotros tenemos un equipo regional que opera entre Buenos Aires y Uruguay y Montevideo, porque como la compañía nace acá, durante mucho tiempo todo lo que es el equipo regional nuestro, que obviamente ayuda a embajada de mejores prácticas, y obviamente ese que lleva un poco de que todo el negocio medianamente se opere de manera correcta y con los mismos estándares en todos los lugares, hay un equipo regional, después están los 15 equipos de cada uno de los países, y después sí, ese equipo regional que agrupa todo lo que es la operación de Latinoamérica, tiene un ida y vuelta con el equipo central en Alemania.
Hoy, ¿a qué se puede decir que se dedica Pedido Ya? Porque en principio lo teníamos como delivery de comidas, ¿no? Sigue siendo delivery de comidas. ¿A qué se dedica? ¿Con quién compite? Realidad, por lo menos en Uruguay.
Pedido Ya, la forma que nosotros lo vemos, es un ecosistema. Es un ecosistema que tiene tres partes fundamentales, que son los usuarios, que demandan productos y servicios, en general con una entrega medianamente ágil. Están los repartidores y están los comercios. Nosotros lo que hacemos es el ecosistema de cliente, repartidor y usuario siempre existió. Lo que nosotros hicimos es trajimos tecnología para poder mejorar ese ecosistema. Mejorar ese ecosistema implica que el ecosistema vaya creciendo en paralelo. Si yo no tengo repartidores, los usuarios no pueden comprar porque no reciben. Si no hay comercios, no tengo qué ofrecer. Y si no hay usuarios, no hay demanda, no soy atractivo para nadie. Entonces, sí, somos una compañía que al final es tecnológica, pero está metida en un negocio que es súper tangible y visible, que es la entrega de productos, que en vez de ser a través de los canales tradicionales, se hace de manera digital, al inicio en una web, con muy incipiente Pedido Ya, rápidamente con la ola de smartphone y demás, migró casi que todo a la app hoy en día. Y hoy todo lo que es nuestro volumen se centra en la app.
Pero además hay relación directa entre consumidor y otro, y una entrega sin un comercio ahora, por ejemplo.
Está Pedido Ya
este micrófono a alguien que me olvidé.
Sí. O sea, lo que nosotros ofrecemos también a los usuarios es el servicio de cadetería.
Ahora ya están metidos en cadetería. Es otro rubro casi.
Se lo ofrecemos a los usuarios como la manera de manera ad hoc decir, che, me olvidé de las llaves de mi casa, me las mando de acá para acá. Lo mismo también ofrecemos.
¿Ahí tienen otras competencias? ¿Es distinto? Digo, porque también puede ser entrega de algún producto o algo.
Sí, también ofrecemos.
Digo, sin ser comida.
Claro, sí, por supuesto. Sí. Nosotros en nuestra plataforma se comercializa comida, pero cada vez es más chico porque se empieza a comercializar mucho lo que es el supermercadismo, tanto con comercios que se han sumado, como PedidosYa Market, que es un proyecto nuestro. Pero también hay farmacias, que es un sector que siempre tuvo delivery y también está creciendo en nuestra plataforma. Son productos de venta sin receta. Y también está esto de que nosotros, por ejemplo, le hacemos el servicio de entrega a otras empresas que venden productos, por ejemplo, ropa. Tenemos integraciones con, bueno, Fenicio, que son vecinos de ustedes, por ejemplo, y pueden disponibilizar el servicio de cadetería de PedidosYa para otras empresas que quieren hacer e-commerce en sus propios canales y quieren una entrega por ahí un poco más ágil que lo que es tradicionalmente en el rubro.
Con todos estos cambios que nos está comentando hoy Juan Muchí, que es el gerente general de la empresa, hemos conversado con distintos profesionales, como decíamos, distintas áreas de conocimiento. Los invitamos a ustedes y a los oyentes a escuchar al actual subsecretario de Trabajo, a Hugo Barreto, además ex grado 5 de Derecho Laboral, que nos decía esto sobre estos cambios que traen, por ejemplo, una empresa como PedidosYa y el principio de realidad.
El modelo de negocio es negador de las relaciones de dependencia, por lo tanto, en lugar de hablar de trabajador, refieren a colaborador, porque el colaborador no es un dependiente, está en un rango de mayor igualdad. Las empresas tampoco son empresas del todo, se habla de plataformas digitales, por eso es que me gusta a mí hablar de, o prefiero hablar de empresas que utilizan plataformas digitales, y no directamente de plataformas digitales.
¿Cuál es la mirada de la empresa con respecto a esto que plantea Barreto?
A ver, yo creo que nosotros no somos negadores de uno u otro modelo. De hecho, nosotros cuando comenzamos con la logística en 2018, comenzamos con el modelo de dependientes. Sí, rápidamente nos dimos cuenta que no era el modelo que mejor se ajustaba a lo que es nuestra operación. Y por eso fue que se migró hacia un modelo de autónomos. Hoy con la legislación reciente que permite ambos modelos, nosotros nos servimos de lo que es el modelo de arrendamiento de servicios, que no es un modelo que inventamos nosotros, o sea, existe de hace muchísimos años. En Uruguay hay algo así como 120.000 nosotros tenemos unos 3.500 repartidores, con lo cual claramente es un modelo que se utiliza en el mercado, y bueno, nosotros nos servimos de ese modelo y de las condiciones que ofrece ese modelo para darle una propuesta de valor a los repartidores.
Y una empresa como PedidosYa, por ejemplo, ¿qué obligaciones tiene con respecto a lo que tienen otras empresas más tradicionales en relación a, no sé, a la inspección de trabajo, al BPS, a los tipos de controles que existen? ¿Están dentro de eso, ese tipo de controles, digamos?
Sí, a ver, nosotros claramente, como cualquier otra sociedad uruguaya, nos tenemos que regir por las leyes uruguayas, tenemos que cumplir con todo lo que establece la ley. Sí, lo que no nos aplica son las normas típicamente laborales. Hoy tenemos la particularidad que en Uruguay hay una ley que regula condiciones de trabajo y mínimos para el sector.
Esta nueva ley que se decretó.
Esta nueva ley, claro. Por ejemplo, seguro del Banco de Seguros para todos los trabajadores, independientemente de... Bueno, los dependientes ya lo tenían, ahora los autónomos cuentan con ese seguro. Capacitaciones obligatorias, transparencia algorítmica, derecho de información, son todos aspectos que nosotros desde antes de la ley ya cumplíamos, salvo lo del seguro, pues es un producto nuevo, pero que bueno, ahora con la ley ya se hicieron obligatorios.
Los invitamos a escuchar otra parte de esa nota con Barreto, que hablaba de el efecto que estas leyes, que nos comenta Rodrigo Turturiello, el gerente legal de la empresa, podía tener sobre las condiciones de los trabajadores y las instancias de conversación con la empresa.
Se abre a la posibilidad de que también los trabajadores autónomos puedan regular sus condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva y de la organización sindical, pero de autónomos, diríamos así, en ese híbrido. Yo creo que ese es un campo interesante de desarrollo futuro que el decreto también trata de apoyar en esa línea. Apoyar la línea de que dejemos por un momento, entre paréntesis, si son trabajadores dependientes o autónomos, y lleguemos entonces al punto de decir que aun cuando sean autónomos, tienen el derecho a organizarse, a representar el interés colectivo de los autónomos y a negociar un convenio colectivo. Esto es, diríamos, muy resistido en casi todos los países desde el punto de vista que se entiende que los trabajadores autónomos, si negocian colectivamente, estarían interfiriendo en la competencia del mercado, ¿verdad? Pero, estrictamente, las normas internacionales del trabajo admiten que la negociación colectiva y la organización se aplique también a los trabajadores autónomos.
Después de la publicación del decreto, la empresa decidió ir a una mesa en el Ministerio de Trabajo, lo comentábamos al principio. ¿Qué opinan de esto que dice Barreto? ¿Están dispuestas la empresa a llegar a un convenio de negociación colectiva con los trabajadores, a este tipo de representación?
Sí, una puntualización. En realidad, no es que después del decreto nosotros instauramos una mesa de negociación colectiva. A ver, nosotros lo que es la negociación colectiva y el diálogo con los repartidores los tenemos, bueno, yo estoy hace 5 años en PedidosYa, desde hace 5 años que tengo reuniones periódicas con grupos de repartidores, entablamos mesas de negociación.
Sin la pata del Ministerio de Trabajo metida.
Claro, lo innovador fue justamente que se abra un ámbito en la división de negociación colectiva como para tratar estos temas de plataforma.
¿Están de acuerdo con eso? Digo, evidentemente, lo que dice Barreto y lo que dice el Ministerio es que hay una garantía más para los trabajadores en esa reunión tripartita, por la relación que siempre se da de empleador-empleado. ¿Ustedes están de acuerdo con esa negociación?
Sí, a ver, es un negociador. Cuando las partes no se pueden poner de acuerdo en bipartita, es una nueva instancia para tratar de buscar acuerdos. En eso estamos. Nosotros, antes de ir al Ministerio de Trabajo, ya veníamos de hace varios meses con el sindicato. En realidad, antes no era un sindicato, se formó después de que tuvimos varias reuniones en una mesa de negociación, tratando de buscar mejoras, escuchar los planteos que tenían. En algunos puntos llegamos a un acuerdo, en otros no, y fue por eso que en esos puntos que no estábamos de acuerdo, que se llevó la mesa al ámbito del Ministerio de Trabajo.
Ahora, quizás pensando en quienes nos están escuchando y tienen referencias más claras de las formas más tradicionales del trabajo y de lo que pasa en una negociación colectiva, ¿ustedes como empresa están dispuestos a generar un convenio con los trabajadores? Y una de las cosas que por lo menos aparece en las discusiones de las demandas es los cambios, ¿no? Cuando la empresa decide un cambio, lo decide la empresa de manera unilateral. Eso es por lo menos lo que plantean desde el sector de los trabajadores. Y entiendo que en una instancia tripartita en el Ministerio con un convenio de negociación colectiva, por lo menos habría una conversación sobre ese tipo de puntos. ¿La empresa está dispuesta a llegar hasta ese lugar?
Sí, a ver, nosotros siempre estamos abiertos a mejorar la propuesta de valor. Como dijo Juan, nuestro ecosistema es un ecosistema de tres patas y donde la pata del repartidor no esté conforme, no esté contenta, el ecosistema se cae. Necesitamos de los repartidores para poder cumplir con los pedidos, para que se entreguen el menor tiempo posible, entonces necesariamente tienen que estar contentos. Y si se logra un acuerdo, si hay condiciones como para firmar un convenio, sin duda que estaríamos dispuestos.
Sí, convengamos que la aspiracional de contento de este tipo de trabajadores tiene un techo muy bajo también, ¿no? En principio, porque son gente que nos comentaban ellos, ¿no? Vienen y enseguida consiguen trabajo, inmigrantes, muchos inmigrantes. No sé de los 3.500 si tienen idea cuántos inmigrantes hay.
Sí, yo creo que poco más de la mitad son inmigrantes, bueno, y lo vemos como algo súper positivo.
No, está bien, ahí tienen varias patas, ¿no? Sí. Y evidentemente ellos lo ven también como algo positivo, porque enseguida consiguen trabajo, pero también el estar contentos, el conseguir enseguida trabajo, evidentemente es distinto a otros ámbitos laborales, ¿no?
Sí, pero también hemos hecho un estudio que creo que es súper profundo, contratamos una consultora, bueno, a CPA Ferrer, que es una consultora bastante reconocida, para que justamente, por un lado, analice el impacto que tiene el ecosistema de PedidosYa en el país y, por otro lado, analice el perfil socioeconómico de los repartidores. Y cuando uno compara, por ejemplo, lo que percibe ese trabajador comparado con el laudo del dependiente, la diferencia era de arriba del 30%.
Sí, hoy es por hora,
¿no? O sea, esto llevado a la cantidad de horas que trabaja uno y otro, hoy de hecho es bastante más.
Sí, hoy estamos casi en el doble.
Hoy estamos en el doble. 30% era comparado con el mínimo de declarado. No, el laudo era el doble. El comparado es contra trabajadores de ese perfil socioeconómico en otras actividades, lo del 30% más. Entonces, obviamente miramos eso, primero porque nosotros queremos que los repartidores de nuevo estén contentos y asegurarnos que lo que perciben es bueno siempre, porque si no es bueno, el trabajador puede decidir no trabajar tranquilamente. Y por eso miramos y al final no podemos creer que es bueno, pero lo importante es compararlo contra otras actividades y contra lo que percibirían en ese mismo trabajo, en una relación de dependencia. Y la diferencia es bastante grande en lo que perciben. Por un lado, porque perciben lo que nosotros les pagamos, y otra cosa que escuchamos acá que es mentira, perciben toda la propina que generan. Y eso les genera obviamente un incremento versus lo que nosotros pagamos, a veces entre 10 y 15.
Eso vino de una pregunta de la audiencia a propósito de la propina, porque la gente pone la propina. Entonces el representante del sindicato dijo que tenían algunos chequeos de que no estaban percibiendo la propina. ¿Pero eso puede haber sido un error, dicen ustedes?
Eso es un error de mínima. De mínima es un error de la interpretación, porque eso no ocurre. Y hasta me pareció que no fue un positivo de comentario, porque puede generar dudas en el usuario. Si, che, dejo la propina o no la dejo.
No, generó.
La pueden dejar tranquilamente porque va 100% para el repartidor.
Lo que se pone de propina va de propina.
100%.
Eso lo garantiza la empresa.
100%.
Sí. Este es un punto interesante, más allá del asunto de la propina y de lo que pasó en esa nota, sino que es una discusión que llega después a las demandas, ¿no? Que el sistema, las fallas del sistema o el algoritmo. Ustedes no creo que no hablan tanto del algoritmo. Eso es algo que ha pasado más en los casos de Uber, que se hablaba del algoritmo, sí. El acceso al algoritmo. Ustedes hablan más del acceso al sistema o de cómo funciona el sistema, puede haber un error. Ahí, ¿qué posibilidades tienen de apertura a eso cuando se dan instancias judiciales? ¿El sistema está abierto? ¿Es accesible para que se pueda ver cómo funciona la transparencia del sistema? ¿Y quién tiene la responsabilidad? ¿Es la empresa finalmente cuando falla el sistema la que tiene la responsabilidad?
Sí, yo creo que los ajustes que haya que hacer no sean en una instancia judicial donde ya el pleito llegó a manos de la justicia y va a resolver un juez, pero sí tenemos la apertura y sabemos que el sistema puede tener algún error, como para hacer reconsideraciones, se hacen revisiones cada vez que el repartidor plantea una duda, un reclamo, hay un equipo que toma ese punto, analiza qué fue lo que pasó y si hubo un error se corrige. Sabemos que la tecnología puede fallar, que nuestro sistema no es perfecto y sin duda que tenemos la apertura como para corregirlo.
Ahora, Rodrigo, vos decís que es transparente y uno no tiene otra forma que creerte, y es verdad, está diciendo acá, dan la cara y dice que el algoritmo es transparente. Lo mismo pasaba con Uber en algún momento. Es muy difícil, ¿no? Ya vos decís en un litigio para el sistema judicial saber cómo funciona ese algoritmo. No tiene ni siquiera los peritos calificados para entrarle. Es muy difícil para el repartidor saber si el algoritmo falló, si lo tocaron. Estamos en un mundo nuevo donde esto que funciona por algoritmo, las horas que les pagan, los beneficios que les dan, los premios que dan, bueno, dicen el algoritmo está funcionando. Y la empresa puede decir que es transparente, pero se entiende también del otro lado que uno puede dudar, porque como es un algoritmo que no vamos a entender igual.
Es que es de una complejidad brutal, pero además es imposible gestionar. Hoy en Uruguay tenemos más de 3.000 repartidores que hacen pedidos. A mano no se podría gestionar lo que es ese volumen. Claramente tiene que ser un sistema automatizado.
No, eso está
¿qué
claro.
¿Qué busca el sistema?
El sistema es cuando le dan premios y castigos. ¿Cómo funciona ese algoritmo?
El sistema en esencia lo que busca es poder repartir el pedido en el menor tiempo posible, que eso tiene dos beneficios. Uno, de cara al usuario, encontrar al repartidor que está más cerca para levantar el pedido y entregarlo, y de cara al repartidor, poder estar más cerca siempre de su punto de levantada y de entrega para poder hacer la mayor cantidad de pedidos y también mejorar sus ingresos. Funciona de esa manera, tiene un esquema de incentivos.
Sí, no es que tenemos un sistema de premios y castigos, claro. La verdad.
Y acá se habla la palabra ranking, claro, ¿no? Se habla del ranking.
Ese es otro punto, pero que no forma parte del algoritmo. El algoritmo, creo que, para hacerlo simple, es buscar al repartidor que pueda entregar en el menor tiempo posible. Eso es la esencia del algoritmo. Después hay una complejidad brutal, yo no la entiendo, que hay detrás de esa premisa. El sistema, nosotros no lo llamamos ranking, nos gusta llamarlo sistema de grupos, porque no es un ranking propiamente dicho, donde hay del 1 al 3.000, sino que son 5 grupos donde lo único que hacemos es organizar la toma de horas de conexión. ¿Por qué? Porque nosotros, para cuidar la demanda, pero también para cuidar el tiempo del repartidor y que ese tiempo que le dedica a la actividad sea valioso y tenga la suficiente cantidad de pedidos como para que sea una propuesta atractiva, lo que hacemos es evaluar cuántos pedidos vamos a tener la semana siguiente y disponibilizar horas para que los repartidores elijan. El grupo 1 elige primero, el grupo 2 elige después del grupo 1, el grupo 3 elige después del 1 y el 2 y así sucesivamente. Pero después a la hora de repartir, no hay ningún tipo de distinción.
Ahora, cuando tuvimos aquí a los trabajadores, por ejemplo, en esto que vos nos decís, para estar en el grupo 1 necesitaban un promedio de 72 horas semanales para trabajar. ¿Esto es así más o menos el promedio de las horas que trabajan los que están en el grupo 1?
En realidad, el sistema de grupos tiene métricas objetivas, las horas que le dedican a la actividad, los pedidos que entregan, si se conectan en horas de alta demanda, si cumplen con las horas que se comprometieron la semana anterior, básicamente son esas. Pero después mide en función de lo que hagan los repartidores, no son métricas fijas. Si hay un repartidor que hizo 40 horas y es el que hizo más horas, en definitiva va a ser ese repartidor el mejor rankeado en esa variable. Si hay uno que hizo 60, y bueno, seguramente suba la vara. Pero eso se cambia todas las semanas y en función de lo que hagan los propios repartidores.
¿Tiene el promedio hoy? ¿El promedio lo tienen medido hoy? ¿Cuánto
son 36, 37 horas?
36, 37 horas.
Obviamente hay muchos que hacen, hay creo que un 30-35% que dedica menos de 24 horas. Uh-huh. Y después sí, habrá algunos que le dedican más que 40
horas.
¿Los
del grupo 1, por ejemplo?
Sí, esos deben estar arriba, porque justamente los
del... arriba de las 48
horas. Arriba de las 48 horas.
Pero son pocos los que hacen bastante más horas. O sea, en general, ese promedio de 36, de nuevo, no tiene un desvío tan grande hacia arriba. Sí tenemos muchos que están por debajo. Y después seguramente haya unos pocos que tiran un poquito para arriba, pero no son tantos como para mover la aguja. Y fíjate que el promedio está en 36, 37 horas.
Sí, nosotros eso no lo controlamos porque en definitiva tenemos un marco legal que sí optó por limitar la jornada en 48 horas para los dependientes, pero para los autónomos no dijo nada. Lo dejó con libertad para que el repartidor elija. Y bueno, nosotros tomamos esa libertad y le disponibilizamos al repartidor las horas y después el repartidor quien decide cuánto se quiere dedicar a la actividad.
Y está claro lo que explica el gerente legal, Rodrigo Tulturía. Estamos con Juan Mushi, también gerente general de PedidosYa. Y es más, pueden decir, bueno, tampoco las empresas en general vienen y presentan su productividad y su premio por productividad, pero estamos claros que, y esto es bastante tangible y visible para la población en general, que estamos en un laburo diferente, ¿no? En una etapa diferente. Primero porque están en la calle, están en una moto. Lo vemos todos, no es necesario que nos cuenten esta historia. Y claro, en el momento hablaba algo así, el trabajador como el juego del calamar, pero más allá de las referencias, las metáforas, ustedes dan premios por productividad, como puede dar cualquier empresa, decir que es ajustado y legal por la nueva normativa, y eso lo puede discutir un juez, no nosotros. Ahora, ¿qué responsabilidad y qué meta se fija la empresa también del cuidado del trabajador? Porque si vos le das, porque hay libertad de horas, que laburen 100 horas, evidentemente la locura, para ponerlo en algún punto, que les puede generar en la calle, genera lo que vemos todos, ¿no? Un riesgo permanente que toman y que ellos dicen, ese juego del calamar, para tener más horas y estar en el grupo 1, yo pongo en riesgo todo. Entonces, y ahí, ¿qué perfil le da la empresa? Porque ahí ya no salimos de la productividad, de todo lo legal, y ¿cuál es el cuidado que da la empresa a eso?
Yo creo que está claro, desde el punto de vista legal, lo que dice Rodrigo, que también... parte de lo que es la relación de autónomo significa que no hay una
por ley. Y alguno labura 20 regular. Horas y se toma libre.
Sí, hacemos un montón de cosas proactivas de cara a lo que es, por ejemplo, cómo manejan en la ciudad. Obviamente, más allá de exigir la libertad de conducir, también hemos hecho, y antes de que se haga la ley, hicimos un acuerdo con INEFOP, donde ya tenemos más de 3.500 repartidores, prácticamente la totalidad, que ha pasado por estos cursos, donde se les capacita en cómo moverse en la ciudad. Después, en promedio, los repartidores manejan a un promedio de 14 kilómetros por hora. Con lo cual, obviamente eso tiene incluye la frenada, un semáforo, etcétera, pero está dentro de los... Esto se compara con Google y está dentro de los estándares de un manejo normal dentro de la ciudad. En 3.300, lo sabrá los que quizás no manejan bien, seguramente, obviamente.
¿La siniestralidad la tienen medida? ¿Es alta?
¿Qué tenemos con la siniestralidad? Hay un problema. Está la data general. La data cuando hay de siniestralidad de accidente de tránsito... que son más de 200 fallecidos que hay por año, según una CEF, en motos, por ejemplo, no distingue si es repartidor o no repartidor. Nosotros en los últimos 4 años tuvimos 2 fallecidos que estaban repartiendo y tuvieron un accidente y fallecieron. Claramente, y a veces, muchas veces escucho de que no, los repartidores se mata uno cada semana. No, hubo un caso, lamentablemente. Ahora, cuando uno analiza la información, no hay un lugar que congregue todo, pero sí tenemos 2 fuentes de información, que es la declaración con el seguro, que obviamente eso es inobjetable, y por otro lado la data de una CEF. Y hay una diferencia bastante grande en la incidencia total y lo que nosotros vemos, que de nuevo está declarado por el Banco de Seguros.
Nosotros estamos participando con el Banco de Seguros en cualquier campaña de prevención, tuvimos una reunión esta semana tratando de atacar estos temas, ver qué acciones podemos tomar en conjunto como para ir al lado de la prevención y no tanto a la cobertura que ocurre una vez ocurrido el siniestro. También estamos en una mesa con el Ministerio de Trabajo, con LUNASEB, y justamente la premisa es no tenemos la data como para comparar. Nosotros tenemos nuestra información de cuántos siniestros tenemos, pero no hay en Uruguay información.
Pero año a año baja, sube, teniendo
la cantidad de repartidores año contra año subió un 20% y no subió la cantidad absoluta de accidentes.
Porque mi pregunta ahí era, capaz que no me expresé bien, es si sus premios por productividad, en las que están en todo derecho legal, según dice Rodrigo, es el gerente leal, no chocan en algún punto con la seguridad. O sea, porque si vos estás premiando por manejar más tiempo y por hacer 100 horas arriba de una moto, evidentemente en un momento va a tener o poco sueño o querer llegar antes para estar en ese grupo 1. ¿Cómo manejan eso?
No,
lo legal que tienen todo el derecho de la productividad con la seguridad.
No, ¿no? En realidad no es que tenemos premios por productividad. O sea, el sistema de grupos, vuelve a lo mismo, es una forma de organizar la selección de horas.
Más laburan, más suben de grupo.
Esa es una de las variables. Uh-huh. Pero, por ejemplo, también pesa el hecho de que decidan trabajar viernes de noche, sábado de noche y domingo de noche. Capaz que no pesa tanto que se conecte 10 horas un lunes. Capaz que mejor que se conecte 3 horas en la noche del domingo. Por eso son múltiples las variables. Una es las horas que le dedica a la actividad. Igualmente, y en esto de la prevención, la ley nos impuso el contratar un informe de un médico y un técnico prevencionista sobre nuestros sistemas. En eso estamos. Si del informe de los profesionales surge algo que tengamos que ajustar, sin duda que lo vamos a hacer.
Ah, que les puedan decir por esto de la cantidad de horas y demás, que, sí. No puede, que puede haber un tope, porque tope no tienen.
Tope no tenemos porque la ley no lo topeó. Pero bueno, si los profesionales especialistas en la materia determinan que tendríamos que avanzar en ese sentido, tenemos la apertura como para hacerlo y...
No, igual ustedes lo pueden topear, decir, más de 120 horas está pasado, digamos.
No ocurre. No estamos a eso.
Ahora, hay una cosa que recién comentaba Juan, que es, por ejemplo, el promedio de velocidad, ¿no? 14 kilómetros por hora y lo que tiene el medio. Cuando calculan los tiempos de entrega, ustedes, ¿no? De un paquete, ¿toman esa referencia o toman algún indicador?
Se toman muchos elementos. El tiempo de entrega no solo depende del repartidor en sí, no solo que también considera cuánto demora la cocina. Nosotros, cada cocina, es distinto cocinar un sushi que una hamburguesa, que un pancho. Entonces, cada restaurante por sí tiene establecido un tiempo de preparación asumido. Después, lo que asumimos nosotros es que el repartidor, obviamente no va a andar a las corridas, y lo que buscamos es minimizar las distancias entre el repartidor yendo al restaurante, y tampoco le damos una cobertura al restaurante de 10 kilómetros, porque pedís una pizza y en 10 kilómetros no te va a llegar bien. Entonces, los radios de entrega son bastante acotados, que no son tampoco en base a distancia, son en base a tiempo de entrega, porque no es lo mismo recorrer 3 kilómetros en Montevideo que en Maldonado, puede ser distinto. Es más por tiempo de entrega, para asegurar justamente el tiempo indistinto de la distancia.
Bien, y una cosa que quizás ahora, sobre todo con el final de lo que decía Rodrigo, los invitamos a escuchar un último audio que es de Lorena de León, que es abogada, especialista, ha trabajado bastante este tema, de hecho trabajó y tiene algunos informes académicos en relación a conversaciones y trabajos con los repartidores. Y ella hablaba de la discusión de esta, sí, de la presunción del vínculo laboral, pero hablaba de la legislación que se ha tomado en algunos otros países y en la Unión Europea, por ejemplo, nos hablaba. Los invitamos a ustedes a escuchar este audio de los oyentes y ahora seguimos conversando.
Este tipo de trabajadores son trabajadores que tienen mayores niveles de control que los que podemos tener en otros tipos de trabajo. Es así, la tecnología permite que te estén, incluso a nivel de la Unión Europea se estableció específicamente que no se pueda trazar y tratar datos automatizados que tienen que ver con las opiniones políticas de las personas, con las posibilidades o potencialidades de ejercer derechos sindicales o acciones colectivas. Es decir, se está yendo, si se está estableciendo específicamente esto, es porque está pasando en general, ¿no? Entonces, yo creo que realmente la ley, y en la discusión parlamentaria se puede ver, las empresas que comparecieron están a favor y entienden que lo favorece, más allá de esta cuestión que tenemos hoy día del discurso, ¿no? De que, bueno, yo efectivamente tengo la libertad de hacer todo lo que quiero y ganar cada vez más a pesar de que no tenga protección.
Ahí en esto último que decía Lorena León, hay una parte que tiene que ver quizás con lo que estábamos hablando al principio. La empresa está hoy en el Ministerio de Trabajo, hay una conversación tripartita en este caso, pero por ejemplo, recién nos decía Rodrigo, los trabajadores, si trabajan viernes, sábado o domingo de noche, tienen mejor puntuación que si trabajan un lunes tanto tiempo. Ahí el control, digamos, de las condiciones lo establece la empresa, y después, por todo lo que nos han contado, la empresa es la que marca las condiciones del trabajo, el sistema de organización, la premiación. Ahí, ¿qué libertad tienen los trabajadores de elegir dentro del sistema que funciona así?
A ver, yo creo que no es que la empresa tiene el control, el trabajador puede elegir cuándo conectarse. Lo que le va a hacer es que si se conecta el viernes de noche, después va a tener prioridad o va a elegir primero las horas de la siguiente semana. Pero Uruguay tiene una particularidad que nos está pasando, y es un poco lo que también estamos trabajando en esta mesa de negociación, es que es una propuesta atractiva para los repartidores y le dedican bastante tiempo a la actividad. De hecho, el otro día en la entrevista, si yo no recuerdo mal, Jornel manejó una cifra como de 90.000 pesos de ingresos. O sea, se dan cuenta que triplica lo que es, por ejemplo, el laudo de Consejo de Salario. Eso hace que mucha gente le quiera dedicar mucho tiempo a la actividad. Pero es un fenómeno que creo que se ve en Uruguay. En otros países de la región es un trabajo part-time que se dedica 30 horas y cualquier repartidor que le quiera dedicar ese tiempo le puede dedicar.
Eso es un dato de pedido ya de otros países. Sí, no sí. Pasa lo que pasa acá.
Claro, o sea, Uruguay tiene esa particularidad que, bueno, hay muchos que le quieren dedicar 40 horas y no pueden porque los del grupo 1 y el grupo 2 ya reservaron horas y hace que le queden disponibles 20, 25.
Claro. Ahí vuelvo sobre una cosa que conversábamos, que es vos me decís, bueno, gana 90.000 pesos. ¿Cuántas horas necesita trabajar alguien en pedido ya para ganar los 90.000 pesos? ¿Está en el régimen de las 72 horas este?
No sé cuál es el régimen de las 72 horas, seguramente esa persona esté en el grupo 1 y le dedique bastante tiempo a la actividad, pero no tengo medido, claro. Porque en realidad nosotros no pagamos por hora, nosotros lo que pagamos es por entrega, entonces también depende de la cantidad de pedidos que haya hecho, hay un montón de variables.
Y ahí tiene un técnico, decías vos, eso es nuevo después del decreto y la ley que está revisando eso de la cantidad de horas.
Sí, en realidad lo que ordena la ley a revisar es el sistema los sistemas automatizados de toma de decisiones. En eso estamos, recién estamos en una etapa de que se entienda cómo son esos sistemas.
¿Es la gente del Ministerio de Trabajo que puso?
No, es un estudio privado.
Ah, pero lo puso el Ministerio de Trabajo, o sea, es el convenio.
El Ministerio nos obliga.
Ustedes a contratarlo, perfecto.
Sí, sí, exacto.
Como una auditoría que le están haciendo, que el Ministerio está al tanto por el decreto de la ley, que podría revisar, por ejemplo, los topes de horas que trabajan y eso lo usted...
Estos servicios de prevención en salud ya eran obligatorios para todas las empresas.
Pero si le dicen que bajen los topes de hora o algo, ¿ustedes estarían
de
acuerdo
en la negociación? Es una recomendación, a ver, sin duda que nosotros, en la medida que no somos especialistas en salud y seguridad ocupacional, tendremos que seguir las recomendaciones.
¿Y cómo ven ustedes... Para cerrar un poco, y sobre todo por las conversaciones que hemos tenido estos meses, ¿cómo ven ustedes la ley y el decreto que se aprobó? ¿Hay algo que no les gusta? ¿Hay algo en lo que no están de acuerdo?
A ver, yo creo que la ley, primero, es positiva porque no había nada. Y yo creo que esto fue un paso importante en reconocer ambas modalidades, que nosotros estamos de acuerdo, en la modalidad autónomo. Y del lado de los repartidores, establece mínimos con los cuales nosotros algunos ya cumplíamos y otros como que no, como por ejemplo lo que tuvimos que hacer con el Banco de Seguro del Estado, que obviamente dan más garantías, sea dependiente o independiente. Después, la reglamentación creo que tiene un montón de ejes favorables y creo que dentro de lo que era la ley estuvo bastante, bastante bien. Hay algunos temas que Rodri entiende un poco más, que por ahí son más discutibles, pero nosotros hablamos, la verdad que tenemos una relación con Hugo Barreto, nos hemos reunido con la autoridad del Ministerio de Trabajo, pero también somos bastante proactivos en ir a buscar estas instancias de diálogo. Y bueno,
la negociación colectiva está en curso.
Sí.
La idea. Y la posibilidad de un convenio colectivo también.
No, por ahora estamos en una etapa de negociación. Un convenio se firmaría en el caso de llegar a un acuerdo y en caso de que sea necesario reflejar ese acuerdo.
Todavía en ese punto no.
No estamos en ese punto todavía.
¿Y cómo se llevan con esto último de lo judicial? ¿No? Que toda la discusión se está dando a nivel judicial, ¿no? Porque la ley y el decreto no logró el cambio. La empresa tiene eso pensado también, porque son cuántas demandas.
La ley y el decreto, en realidad, lo que no hizo fue analizar la naturaleza jurídica del vínculo. Lo dejó a criterio del juez.
Caso a caso, juez a juez.
Claro. En Uruguay tenemos ese sistema de que no hay un precedente obligatorio. El único precedente que tenemos en Uruguay, de pedido ya, porque hay de otras empresas, pero de pedido ya, es reciente, es de primera instancia y salió favorable. O sea, determinó que no hay una relación laboral, sino que hay un vínculo de arrendamiento de servicios.
Está bien, dijiste primera instancia, puede cambiar en segunda instancia, o sea, puede cambiar en otro caso, porque eso es lo que pasa en la justicia con esto que quedó tan abierto.
Es al caso concreto, no es que ese precedente va a ser obligatorio.
Bueno, está bien.
Sí, también lo que te puedo decir es, no tenemos tanta litigiosidad. Sí hay demandas presentadas, pero comparado con los 3.200, 3.300 repartidores que tenemos, son pocas las demandas que tenemos.
Bien. Juan Mucci, gerente general, Rodrigo Turturiello, gerente legal de PedidosYa. Gracias por este rato por acá, por dar la visión de la empresa. ¿Tiene una idea, Juan, de la visión justamente de la población uruguaya sobre la empresa? Porque es una empresa nacida acá, que crea una incubadora, digamos, que hoy en día ya es una multinacional enorme, pero ¿tiene una idea? Supongo que lo miden.
Medimos un montón de cosas. Medimos una métrica que se llama Top of Mind, que es en la consideración para pedir comida, cuán alto estamos, y son números comparados en la región, en los más altos. Medimos mucho el crecimiento de los usuarios, cómo crece la recurrencia, y bueno, estamos creciendo muy bien desde el origen.
Imagen porque, no, de la empresa. ¿Cómo? Imagen de la empresa.
Imagen de la empresa no lo medimos, lo podemos inferir a veces por la usabilidad, por un montón de otras cosas.
Porque crece.
Sí creemos que también, y nosotros estos espacios nos vienen bien porque muchas veces se creen cosas o se asumen cosas que nosotros entendemos y sabemos que no son ciertas, y por eso valoramos un montón poder venir acá, poder ir a otros espacios y hablar de lo que sea que hablar. Yo estoy convencido que el impacto de PedidosYa es inmensamente positivo, y obviamente es un impacto grande, y todo impacto grande también sacude otras cosas que hay que ir trabajando, y lo vamos haciendo.
Juan Bullí, Rodrigo Turturiello, gracias por la presencia de PedidosYa aquí en No Toquen Nada hoy. Gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.